9 de la mañana, 5 minutos. Con el entrevistado que tenemos hoy aquí en cabina podemos hablar de una serie de temas, empezando por la estabilidad bancaria del país, por la situación de lavado de dinero, cómo es como en Guatemala eso se combate. También podemos hablar acerca de la situación financiera de Guatemala y de cómo los bancos ahí juegan un papel crucial, diario, muchas cosas que se pueden platicar con nuestro invitado, que creo que podemos presentar ahora, Beatriz.
Así es, se trata del licenciado Saulo de León, él es superintendente de bancos de Guatemala.
Señor superintendente, gracias por estar acá, buenos días.
Muy buenos días, Luis Felipe, buenos días, Beatriz, gracias por la invitación, siempre un gusto de compartir con los radioescuchas.
Pues le agradecemos mucho que haya hecho el viaje hasta acá, y vamos a empezar con una pregunta que creo que nos da margen para desarrollar varios temas. ¿Cuán fácil o cuán complicado es lavar dinero en Guatemala?
La pregunta es muy interesante, pero yo lo dejaría en genérico. ¿Qué tan fácil es lavar dinero en cualquier país? Esto depende de la legislación que tenga el país, de la aplicación y los procedimientos que se hagan desde los bancos, desde las cooperativas, desde el sistema financiero. Pero también el sistema judicial, las investigaciones y las consecuencias de lavar dinero.
Es un asunto integral, dice usted, que hay interinstitucional.
Es correcto. Es un asunto integral, pero es un asunto de estructura y de política de gobierno. Porque cuando hablamos de lavar dinero, siempre tenemos que pensar en delitos precedentes. El delito precedente es todo aquel delito que produce dinero ilícito. Siempre se habla de narcotráfico, pero tenemos corrupción, evasión fiscal, trata de personas, contrabando y un sinfín de delitos que típicamente generan dinero.
Dinero que no se puede justificar.
Dinero que no se puede justificar. Y ahí, en esa no justificación, hay una necesidad de poderle dar apariencia lícita a ese dinero. Y esa apariencia lícita ya requiere de profesionales entrenados para poder construir una fachada que justifique ese dinero e introducirlo en el sistema financiero y en el sistema económico. Ojo, sistema financiero y sistema económico. No solamente los bancos son los vulnerables a ser utilizados para lavar. También es el sector real que puede ser contaminado con una mezcla de fondos. Entonces,
¿nos puede poner un ejemplo de eso en específico?
Típicamente, digamos, cuando nosotros hablamos de lavado de dinero, por ejemplo, hablamos de dinero en efectivo. Imaginemos una maleta de 5 millones de quetzales con dinero en efectivo. ¿Qué hace usted para meterlo? Bueno, uno puede tratar de meterlo en el banco no se lo van a recibir. Le van a hacer 1000 preguntas y es muy probable que no se lo reciba. Entonces usted tendrá que buscar mecanismos para poder comprar bienes, por ejemplo, constituir una sociedad, establecer un mecanismo de compra de casas, compro una casa en efectivo y la vendo, compro vehículos, digamos, el sector real, hay determinados sectores del sector real que son vulnerables al lavado de dinero. Porque se ha implementado tanta regulación y tanto procedimiento en el sector financiero que ya el lavador de dinero ya sabe que no puede llegar de cara y convencer a un receptor pagador o a un jefe de agencia que le reciba dinero. Eso difícilmente sucede en Guatemala.
Difícilmente, pero no imposible.
Difícilmente porque puede que lo que puedan tentar. Y ustedes han visto, hay noticias, han habido noticias y casos en donde se han identificado receptores pagadores, jefes de agencia, de bancos y de cooperativas y de otras instituciones financieras que han sido tentados. Pero los controles funcionan, se detectan, se denuncian y se van a la cárcel.
Asumo que en toda esta estructura también se ha de aprovechar de las vulnerabilidades o de las necesidades de algún sector poblacional en algún momento dado, licenciado.
Por supuesto. Y ahí empezamos a mezclar varios temas. Cuando nosotros tenemos un país como Guatemala que tiene baja bancarización o baja inclusión financiera, que se ve reflejado por la informalidad de los sectores, vemos que es un caldo de cultivo para el efectivo, porque muchas personas no tienen acceso a cuentas bancarias, no tienen acceso a crédito bancario, no tienen acceso a medios de pago típicos como los tenemos nosotros, que hacemos transferencias con nuestro teléfono y que andan con su dinero en la bolsa. Entonces, cuando hay efectivo, mucho efectivo en el mercado, el efectivo de origen ilícito se mezcla. se mezcla y no se nota. El efectivo es totalmente anónimo.
Y en el caso de los bancos, ¿qué es algo que tiene que poner inmediatamente en alerta a una institución bancaria cuando ocurre una transacción?
Hay muchas alertas, y la verdad es que referirme a una sería muy difícil. Pero hablemos de la tipicidad, digamos, el comportamiento típico de una persona. Una persona asalariada que recibe su salario cada 15 días, ¿verdad? Tiene una forma de transaccionar. Y seguramente pagará renta, pagará la luz, pagará servicios de su casa. Entonces vamos viendo que hay una forma de depósito y luego hay débitos. Pero si esta persona que durante 5-2 años se ha comportado de esa manera, repentinamente le cae un cheque de caja de medio millón de quetzales, eso rompe una tipicidad. Entonces pensemos en las formas típicas en las que usted se comporta y qué sería raro para la institución bancaria observarlo. Afortunadamente, se han establecido controles y monitoreo sistemáticos a través de sistemas de computación que permiten identificar ese rompimiento de perfil. Ahora, no todo rompimiento de perfil es malo.
Puede ser una herencia, por ejemplo.
Puede ser una herencia, puede ser la indemnización de un seguro, puede ser un cuchubal, puede ser muchas cosas. Pero entonces los bancos ahí aplican un mecanismo que se llama debida diligencia. Esa debida diligencia es un mecanismo en el cual yo le pregunto a usted, Luis Felipe, mire, ¿y usted por qué recibió esa cantidad de dinero el año pasado? ¿Por qué recibió una transferencia? ¿Por qué recibió un cheque de caja? ¿O por qué recibió efectivo? Y usted lo que debe hacer es explicar. No comprobar, no es un juicio, no nadie lo está juzgando. Pero usted tiene que dar razonablemente una razón económica y jurídica, y esas son las palabras de la ley, para convencer a la institución bancaria. La institución bancaria dice, bueno, entonces él tiene un pariente que se acaba de ir y le mandó dinero para su cumpleaños. Y aquí se llama el señor Roberto Valenzuela, que es su primo. Entonces, es suficiente información. Entonces, eso queda como una transacción inusual y se archiva. Pero si usted se enreda en la respuesta y usted no sabe cómo responder o no responde, el banco tiene que reportarlo como transacción sospechosa. Pero entendamos que ese momento en que lo envía como transacción sospechosa no significa que esto sea un lavado de dinero, porque tal vez usted no respondió bien, no quiso responder.
O se puso nervioso.
O se puso nervioso. Y lo envía, entonces el banco lo envía a la IBE. La IBE recibe ese reporte de transacción sospechosa, que hasta este momento no es delito ni es lavado. La IBE lo que tiene es una gran base de datos que acopia información de muchas fuentes y de mucho tipo. Entonces queda registrado que usted recibió un reporte de transacción sospechosa. En ese momento, en el momento que llega esa transacción a la IBE, hay un sistema de calificación por magnitud, por perfil, por ser políticamente expuesto, por ser muchas cosas. Entonces entra dentro de una matriz de calificación y digamos que usted metió 100 mil quetzales, que no era típico en su comportamiento, se le da una calificación D. Quiere decir, no es de alto riesgo. Pero supongamos que usted es un inversionista ucraniano o ruso que acaba de venir hace un año y que recién abrió una cuenta con una de documento de identificación de Tasisco, digamos, me imagino. Entonces usted está haciendo una transacción y de repente empieza a recibir transferencias internacionales. Y después empieza a generar un volumen impresionante. El banco viene y le pregunta, usted trata de justificar, pero ya no solo es la justificación, sino el perfil de la persona. Entonces eso se pasa a la IBE.
Es un proceso, entonces.
Es un proceso. Ajá. Se califica y se identifica. Bueno, esta persona, de determinada nacionalidad, con determinada y documento de identidad, etcétera. Esto ya es un poco diferente al otro caso. Entonces se pone, digamos, en una línea de análisis diferente. Se pone con una calificación A o una calificación B. Por decir algo.
¿Y cuán ágil es la IBE para desarrollar todo este proceso?
Fíjese que esa pregunta me encanta, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta de las estadísticas últimamente, que van en ascenso. Las estadísticas de la IBE vienen, digamos, por decir algo, digamos, Las denuncias, los montos denunciados al Ministerio Público han venido siendo desde el año 2022 3.900 millones de quetzales. 2023, 8.200 millones de quetzales. 2024, 9.133 millones de quetzales. Y en lo que llevamos de 2025 son 12.600 millones de quetzales.
Llevamos seis meses.
Llevamos seis meses.
Hoy es la mitad del año, exactamente.
Es correcto.
¿Y esto cómo lo podemos entender? ¿Qué significa eso ya en el fondo?
Sí, me quiero referir a la pregunta de Beatriz. La IBES está siendo más eficiente en el análisis de transacciones financieras. Ahora ya no hacemos un análisis caso por caso. Es decir, la transacción de Luis Felipe que estábamos viendo y que íbamos a analizar, ya no la analizamos caso por caso. Tenemos mecanismos de inteligencia artificial, de machine learning, de analítica de datos que nos permite hacer un análisis neuronal. O sea, esto parece ciencia, pero la verdad es que es un poco más simple. ¿Cuál es la red de contactos con los cuales usted transacciona? Y si su red de contactos con los que usted transacciona, es decir, de dónde recibió el dinero, y esa persona de dónde recibió el dinero a su vez, y con quiénes se relaciona, y usted hacia dónde lo llevó, hacemos un análisis integral y tratamos de identificar una gran red de lavado de dinero. Es decir, ya no la transacción de 100 mil quetzales, sino tratamos de hacer un solo combo de una red inmensa de dinero. Y eso lo que nos permite es acopiar dentro de una denuncia 25 reportes de transacciones sospechosas, 250 cuentas bancarias, transacciones, y entonces ya hacemos información de inteligencia y análisis estratégico mucho mejor para que el Ministerio Público lo haga.
Eso va al Ministerio Público.
Eso va al Ministerio Público.
Y esto se da porque probablemente muchas de estas están relacionadas cuando estamos identificando este tipo de complejidad. Estamos hablando de redes de lavado de dinero, por ejemplo.
Por supuesto, por supuesto. Usted imagínese, cuando usted piensa en un lavador de dinero, usted me preguntará a mí, ¿cómo es un lavador de dinero? Un lavador de dinero es un empresario corporativo que tiene 5.000 empleados. O sea, se lo estoy diciendo así. Y es lavado as a service, como dicen los gringos. Es decir, que quiere que le lave corrupción, quiere que le lave narcotráfico, quiere que le lave trata. Digamos, el lavador de dinero es un profesional que se dedica a ofrecerle sus servicios a los criminales que producen dinero.
No recuerdo, en alguna ocasión oí hablar a un agente de la DEA y se le preguntó eso precisamente, ¿cómo se lava dinero? Dijo, usted imagínese cualquier actividad y así se puede lavar dinero. ¿Cuán de acuerdo está usted con esa?
Totalmente de acuerdo. Siempre que haya dinero, un flujo de dinero, pero en grandes volúmenes, porque no sirve, digamos, si usted tiene una tiendita de barrio, porque el volumen transaccional no es mucho, y el lavador de dinero y el criminal tienen una característica y es la urgencia. Quieren su dinero de regreso rápidamente. Entonces necesitan una red muy grande de constitución de sociedades, de apertura de cuentas bancarias, de uso de testaferros, y ahí es donde tenemos la planilla de 5.000 personas que les comentaba.
¿Y estas pueden ser transnacionales, lavadores de dinero que operan en un país pero están lavando dinero en un tercer país, por ejemplo?
Por supuesto, por supuesto. Y funcionan y se han detectado lo que es... Hay como prácticas estandarizadas que se aplican en un país, tienen éxito, entonces se utilizan en otro país. Hay profesionales del derecho, profesionales contadores públicos, administradores financieros, trabajando en esto, ¿verdad?
Es multidisciplinario.
Es multidisciplinario. Lo bueno de todo esto es que todo esto se recoge de la experiencia que tienen las propias instituciones bancarias para defenderse en no ser utilizadas para lavar dinero. Ahora, pero usted me preguntará a mí, ¿se defienden, pero sí las detectan? Es que ese es el esquema que tiene una regulación de lavado de dinero. Tiene un mecanismo de prevención, que es conocer al cliente, monitorearlo y establecer canales de reporte internos para que cualquier empleado bancario, cualquier empleado de una cooperativa de ahorro y crédito o una institución financiera tenga la capacidad de detectar algo inusual. Entonces la capacitación y el entrenamiento es vital. capacitar a todos los empleados para detectar situaciones y que todos sepan cuál es el protocolo de reporte interno. Ese reporte interno le llega al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento centraliza todos esos reportes que pueden venir de cualquier empleado de la institución financiera. El oficial hace el análisis y ya pasamos al sistema de represión. Antes era sistema de prevención. Esto es sistema de represión. Cuando ya se reporta a la IBE. La IBE, como es una unidad de inteligencia financiera. Pero aquí, enfoquémonos en la palabra inteligencia. Nosotros acopiamos mucha información. Ahí se acopia mucha información, entonces se perfila. Y seguramente cuando llegue el reporte de transacción sospechosa de don Luis Felipe, ya tenemos información de su transaccionalidad, de sus transferencias, de sus cheques de caja, de mucha otra información, y la comparamos. Y al compararla, se decide si hay riesgo o no hay riesgo. Cuando la IBE saca su producto, que es la denuncia, que dicho sea de paso, en el mundo solo Guatemala presenta denuncias, el producto típico es un informe de inteligencia, pero aquí la ley dice que tenemos que presentar denuncias. Cuando se presenta la denuncia, el Ministerio Público ya activa los mecanismos de análisis forense financiero que ellos tienen para llevarlo a la persecución penal.
Pero buena parte del trabajo ya está hecho, según lo que puedo percibir.
Es correcto.
Antes de ir a la pausa, licenciado de León, ¿a usted no le frustra la cantidad de denuncias que presentan desde la IBE o desde su superintendencia, IBE para ser exacto, y que no caminan y no se ven por ninguna parte?
La verdad es que frustración no tengo. Lo que yo tengo es un gran reto para empujar al sistema judicial a que tenga un claro entendimiento de cómo perseguir delitos.
Le digo frustración porque uno supone que hay una gran cantidad de denuncias que no caminan. ¿Qué dice eso?
Pues la verdad es que nosotros hemos tenido casos de éxito. Nosotros hemos tenido casos de éxito en donde hemos trabajado con las agencias gubernamentales nacionales e internacionales y hemos llevado a la justicia y al resarcimiento aplicando ley de extinción de dominio en casos de corrupción muy grande. Lastimosamente de eso no podemos hablar. Yo no puedo hablar de eso porque todos esos casos de lavado de dinero tienen reserva y están protegidos confidencialmente. Y nosotros mantenemos mesas de trabajo. Bueno, la IBE mantiene mesas de trabajo con todas las fiscalías. La fiscalía de narcotráfico, la de trata, de extorsiones, de contrabando, delitos económicos, delitos administrativos, de crimen organizado y obviamente con la Fiscalía de Lavado de Dinero. O sea, definitivamente el trabajo técnico que la IBE traslada al Ministerio Público lleva en todas las acusaciones que hace el Ministerio Público, que llevan un componente financiero, un gran trabajo de la IBE.
Debemos ir a la pausa, pero regresamos para seguir conversando con el licenciado Saúl de León. Estamos aquí en la primera hora conversando con el licenciado Saulo de León. Él es superintendente de bancos y estamos tocando una serie de temas,
Felipe. Diversos temas, sí. Señor superintendente, hablemos un poco de la legislación. La legislación se dice es obsoleta en Guatemala. ¿Qué tiene que añadir al respecto?
Sí, veamos.
Hablamos de lavado de dinero, por supuesto.
Veamos. Todo lo que estamos hablando ahorita es un fenómeno mundial. O sea, nada de lo que estoy hablando aquí es propio de Guatemala. Pero el lavado de dinero y los lavadores de dinero van especializándose en nuevas tecnologías, en nuevas formas de lavar dinero, y las formas de defenderse y de prevenir, digamos, de prevenir y detectar el lavado de dinero deben ir evolucionando también. Cuando nosotros entramos en la lista negra de países no cooperantes en el año 2000, no teníamos ley, es decir, no había un delito de lavado de dinero. Lavar dinero en Guatemala no era un delito.
¿Y fue por eso que entramos a esa lista negra?
Es correcto, porque teníamos ausencia de ley. Entonces entramos a la lista. Y en ese entonces corrimos rápidamente a sacar una ley en donde prometimos mucho e hemos ido cumpliendo. Y nos ganamos salir de la lista. Pero con la ley salimos. A partir del año 2000... a la fecha, han habido 5 transformaciones de las recomendaciones internacionales. Es decir, ha evolucionado 5 veces, con 5 oleadas.
Ha habido modificaciones.
Modificaciones. Es decir, tenemos este organismo internacional que se llama GAFI. Emite las recomendaciones que todos los países deben cumplir. Esas recomendaciones son la garantía de que los países cumplen con ciertas convenciones de las Naciones Unidas, la de Viena, la de Palermo y la de Mérida. Entonces, son recomendaciones de aplicación técnica en los países.
No necesariamente tienen que ser una ley, ¿o sí?
Son leyes, acciones, coordinaciones, son muchas cosas, son un sinfín de cosas. Son 50 recomendaciones que le aplican a tener una coordinación de país, a tener visibilidad sobre nuevas tecnologías como criptomonedas y criptoactivos que no tenemos en Guatemala, aplicar medidas de regulación sobre casinos que no tenemos en Guatemala, por ejemplo. Entonces, no solamente son leyes, sino procedimientos, mecanismos y políticas que un país tiene que tener. Esto no aplica solo a la IBE y no aplica solo a los bancos, ni aplica solo al sistema financiero. Aplica a todo el estado de Guatemala. Entonces, la forma de evaluar es que hay un grupo regional que se llama Gafilat. Gafilat está adscrito a Gafi, que emite las normas. Gafilat viene a Guatemala en el año 2027 y va a evaluar qué tanto cumplimos técnicamente con las recomendaciones.
¿Por qué hasta el 2027?
Es un calendario.
Es un calendario.
Es un calendario que ya establecieron. Ellos establecen, digamos, cuánto cumplimos técnicamente, que esto es en el enfoque del año 2000. Cumplimos la ley, pero hay un componente adicional que es eficacia. ¿Cuán eficaz es esta ley en la aplicabilidad, en la aplicación? Es decir, si nosotros sufrimos y lo vamos a sufrir la evaluación en el año 2027 y no tenemos una ley adecuada, nos vamos directamente a la lista de gris de países no cooperantes. Y esto solo para decirles quiénes están ahorita en la lista gris. Ahorita en la lista gris está el Congo, Costa de Marfil, Camerún, Burkina Faso, Bulgaria, Bolivia, Angola, Argelia, Haití, Kenia. Todos estos países que estoy mencionando acá, Venezuela, Vietnam, Sudáfrica, Sudán del Sur, Nigeria, todos estos países están en la lista gris de países no cooperantes.
¿Y qué implicaciones prácticas tiene estar en esta lista gris? ¿Qué significa para nosotros a nivel de transacciones internacionales, por ejemplo?
Seríamos un paria en el sistema financiero y en el sistema comercial internacional de importaciones y exportaciones.
¿Un paria significa qué?
Un paria prácticos. Nos ponen en el congelador. Es decir, si nosotros entramos a la lista gris, Gafilat emite el informe. Este informe es insumo para la Unión Europea para aplicar medidas arancelarias, medidas de limitación de transacciones comerciales y financieras con Guatemala. También lo es Estados Unidos. Y entonces se limitarían la forma en que nosotros transaccionamos actualmente. Definitivamente, ahí quedarían nuestros sueños de llegar a grado de inversión como país, es decir, totalmente, incluso podríamos deteriorar nuestra calificación de riesgo país.
¿Se vería afectado el sistema bancario guatemalteco y la reputación del sistema bancario guatemalteco?
El riesgo país de Guatemala se deteriora, y al deteriorarse hay un ajuste en la tasa de préstamos que reciben los bancos por parte de bancos extranjeros.
Es el efecto, no es un efecto menor.
No es un efecto menor, y definitivamente eso impacta en las tasas de préstamos en dólares, el acceso a los dólares en Guatemala. Digamos, hay un efecto de cascada que empieza a llegar rápidamente al guatemalteco de a pie, como ustedes y como yo.
¿Y de qué depende que en 2027 no entremos a esa lista? ¿Solamente de una mejora o una modificación en la ley, o hay que hacer algo más?
Mire, nosotros estamos contra el tiempo. Estamos totalmente contra el tiempo. Estamos en este año, digamos, en mi mente, debiésemos tener esta ley este año y tener todo el año 2026 para implementar la ley reglamentariamente, procedimientos, mecanismos, formas diferentes de analizar, formas diferentes de comunicarse con el Ministerio Público, meter a los casinos, a las criptomonedas, a los proveedores de criptoactivos y un montón de situaciones más, para poder demostrarle a Gafilat que tenemos una ley técnica y la aplicamos y da resultados.
¿Y hay un anteproyecto de esta ley?
Hay un anteproyecto. La iniciativa 5820 es una iniciativa que se presentó en el año 2020 ante el Congreso de la República. Actualmente hemos estado platicando con el ministro de Finanzas y con la Comisión Nacional contra la Corrupción para, pues, del 2020 para acá se modificaron las nuevamente las recomendaciones, hacer algunos acondicionamientos ahí para ponerla a la última versión que necesitamos. Entonces, hemos trabajado de la mano con el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, y también con Julio Flores de la Comisión Nacional contra la Corrupción para definir un texto que pueda caminar en el Congreso. Definitivamente, nosotros buscamos tener la atención de la agenda legislativa y que se entienda que este es un tema de país. Es un tema que nos va a afectar a todos.
Bueno, en este sentido, cuando usted dice que están trabajando con ministro de Finanzas, con comisionado contra la corrupción, ¿y en el Congreso hay algún acercamiento con alguna comisión en específico? ¿Han platicado con diputados al respecto?
Digamos que del lado de la Superintendencia de Bancos hemos generado incidencia en el sector privado, que es, digamos, el que está representado en la Junta Monetaria. Hemos hecho la incidencia en la propia Junta.
Incidencia es conciencia.
Conciencia, hemos platicado, digamos, hemos tenido charlas como esta en donde hemos explicado el alcance y a qué profundidad queremos transformar el sistema de prevención del lavado de dinero de Guatemala. Ya está por definirse una estrategia para poder abordar al Congreso de la República de una forma adecuada, sin tintes políticos, digamos, porque esto es una ley eminentemente técnica.
Bueno. Y en ese sentido, veo el reloj. Sí. 40, momento de pausa.
En efecto, regresamos en breve. Y aquí en la primera hora estamos conversando con el superintendente de bancos, el licenciado Saulo de León, y tenemos unos minutos más con él, Felipe.
Vamos a tratar de aprovecharlos lo mejor posible, porque hay varios temas. Señor superintendente, usted habla de un sentido de urgencia en cuanto a 2027, con modificaciones necesarias para la ley contra el lavado de dinero. Hay una iniciativa, usted dice que es la 5820. La están afinando con el Ministerio de Finanzas y con Comisión contra la Corrupción. Pero hay una modificación que han venido pidiendo los últimos dos superintendentes que lo precedieron a usted, que se refieren a cuidar más a los bancos en cuanto a que no quiebren fácilmente, por decirlo de una manera clara, que no haya, que haya más facilidad para evitar ese tipo de situaciones. ¿Cómo va eso en el Congreso?
Mire, esta ley, digamos, que de la cual estamos hablando es la ley de bancos y grupos financieros.
Uh-huh. A esa me refiero.
Es correcto, sí. Uh-huh. Digamos que al igual que en el tema de prevención de lavado de dinero, el sistema financiero guatemalteco ha evolucionado. Uh-huh. Ha evolucionado y las formas para poder identificar situaciones que pueden subsanarse en un banco, también se ha aprendido mucho en el sistema financiero mundial. Hoy, por ejemplo, en Guatemala tenemos bancos sistémicos. ¿Qué es un banco sistémico? Un banco sistémico es uno que su ausencia implicaría un desastre total en el sistema financiero. Es decir, tiene que seguir, tiene que continuar. Ya sea por su tamaño en la cartera crediticia, por su tamaño en los depósitos, por la cantidad de planillas que paga, por la cantidad de conexiones que tiene con sistemas de pago, tarjeta de crédito, cajeros, transferencias y demás. Digamos, estamos en una época en donde la interrelación ya, la salud de un banco afecta a todo el sistema financiero.
Y al país, de alguna manera.
Y al país, definitivamente. El sistema financiero es el sistema circulatorio de la economía del país. O sea, los bienes y servicios que todos consumimos todos los días atraviesan y se pagan a través del sistema financiero guatemalteco. Entonces, ese sistema circulatorio muchas veces, si es afectado, tiene una afectación total. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Porque somos, como Superintendencia de Bancos, un ente público que trabajamos y actuamos basados en la ley. Y entonces la ley nos da herramientas y nosotros estamos pidiendo al Congreso herramientas que nos permitan tener medidas preventivas. Para ponerlo en dos platos, hoy la legislación actual nos permite únicamente establecer un plan de regularización a una institución bancaria, pero eso en la historia ha significado una sentencia de muerte anunciada. Es decir, este banco va para afuera. y hay un solo mecanismo para sacarlo, que es a través de una junta de exclusión de activos. Pero la práctica y la teoría internacional, por ejemplo, la experiencia mexicana, permite tener medidas preventivas previas a un plan de regularización. Y estos mecanismos pueden implicar una interacción más profunda por parte de la Superintendencia de Bancos en la administración de los bancos para corregir determinadas cosas. Y cuando hablamos de determinadas cosas, ¿de qué estamos hablando? Insuficiencia de capital, falta de liquidez, que se dispara la mora. O sea, herramientas que le permitan a la Superintendencia de Bancos trabajar conjuntamente con esta institución para traerla a la salud total.
¿Es una intervención?
No es una intervención, se llaman medidas preventivas. Cuando hablamos de intervención, ya estamos hablando de tomar control total de la institución para proteger a los ahorrantes. Aquí estamos hablando de que nosotros buscamos medidas para que el sistema financiero en su totalidad y los ahorrantes no se vean afectados por problemas pasajeros que una institución pueda tener. Esto es lo que nosotros necesitamos. Ya cuando esta entidad, a pesar de las medidas preventivas y correctivas, no se soluciona, pues ya entrar en una fase en donde podamos tener dos o tres alternativas para poder sacarla del mercado. Hoy, como les dije, solo tenemos el mecanismo de exclusión de activos y pasivos, en donde agarramos banco bueno, banco malo, y repartimos lo que quedó del banco y lo demás se va a quiebra. Estos otros mecanismos que son, digamos, la práctica internacional que ya vimos que sucede en la experiencia de Silicon Valley o lo que está aplicando México recientemente con la designación de la ley Fentoff y otros casos que hemos visto en América del Sur, nos puede permitir incluso salvar a esta entidad y trasladarla a otra entidad nacional o internacional que la pueda comprar, o constituir una institución financiera nueva inmediatamente que asuma todos los activos y pasivos de esta entidad y poder hacer una venta. Entonces, lo que se busca es lo que los gringos llaman soft launch, es decir, una forma, digamos, más pausada y menos dramática y menos contrastante, que impacte menos a los ahorrantes y al sistema financiero guatemalteco. Entonces, desde el año, ya no recuerdo, pero sí hace dos superintendentes, se ha estado empujando esta ley.
Pero no se mueve, ¿verdad?
Pero no se mueve. Está en segunda lectura del Congreso. Esta ley actualmente tiene algunos mecanismos. Creemos que hay otros mecanismos que se pueden acondicionar. La verdad es que estamos trabajando en una nueva versión de esa ley, que es el proyecto 5157 en el Congreso, para poder pues empujar y encontrar el espacio político para tener una ley mejor.
Señor superintendente, que nos queda un minuto, prácticamente nada, pero usted ha mencionado el tema transnacional, acaba de mencionar Estados Unidos, y hay una sanción que ha hecho noticia, es la sanción emitida por el Departamento del Tesoro por medio de la OFAC a Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno. ¿Requirió información de usted el departamento en cuestión o no hay intercambio de datos en ese sentido?
Mire, nosotros como Superintendencia de Bancos y como IBE tenemos firmados memorandos de entendimiento con diversas unidades de inteligencia financiera. No tengo autorización legal de poder informar sobre casos puntuales, pero yo estoy seguro que todos los requerimientos de información que nos requieren todos los países homólogos son atendidos correctamente e inmediatamente. Esto no es nuevo, digamos, nosotros constantemente a través de la red Segura Egmont, la unidad de inteligencia financiera comparte información con un sinfín de jurisdicciones.
Pues por razones de tiempo lo dejamos acá. Gracias a Saulo de León por haber estado hoy acá. Superintendente de Bancos, creo que podríamos mantener esta charla por el tema de estas dos leyes pendientes. Creo que es algo que habrá que hacer.
Le agradezco mucho, Luis Felipe, Beatriz, muchas gracias por el espacio.
Y muy adecuada la canción con la que vamos a cerrar.
Sí,
hoy.
Sí.
Money.
Dinero, es la última vez que la tocaron juntos los integrantes de Pink Floyd, hoy hace 20 años.